Bueno, pues teníamos previsto hace ya un par de días una entrevista en la mañana de hoy para hablar de lo que aconteció en el pleno del día 30 con el concejal de Hacienda, don Pedro Antonio Campos. Buenos días, Pedro Antonio.
Muy buenos días.
Y hemos tenido a bien pues compaginar la entrevista que tenemos prevista con Pedro Antonio Campos con también la participación de nuestro querido alcalde, don Leopoldo Afonso. Muy buenos días, don Leopoldo.
Muy buenos días, señor.
A ver por dónde empezamos, porque el Puerto de la Cruz tiene nos darían las 12 de la mañana aquí hablando de cosas. Entonces vamos a tener que empezar a seleccionar. Ayer hubo una rueda de prensa, creo, me ha contado un pajarito, ¿no?
Una rueda de prensa, además, con noticias magníficas para Puerto de la Cruz, que una vez más vienen de la mano del Cabildo Insular de Tenerife, porque vamos a cometer una alteración, una modificación del PMM1, de la mano también del consorcio urbanístico, para poder actuar próximamente en la zona tierra, en el conocido parque marítimo de lo que sería pues el gran proyecto ansiado por todos de Puerto de la Cruz. Y en este caso de una manera realista, porque sabemos que la zona mar es tremendamente compleja, donde hay más actores que participan en la misma. Sin ir más lejos, uno de los principales es el Ministerio, a través de su demarcación de costas, que, bueno, no está poniendo...
Competencias que también no han sido transferidas totalmente a la comunidad autónoma, ¿no?
Así es, y evidentemente no pone para nada facilidades para esa zona mar, insisto, tremendamente compleja. Por tanto, hay que ser realistas, no vender humo. Y lo que ayer publicitábamos era que vamos a comenzar próximamente a actuar en la zona tierra. Una zona tierra, esplanada del muelle, trasera de calle Mequinés, sobre todo, que hace mucho tiempo que está degradada y que viene reclamando a gritos una transformación integral. Por lo tanto, la idea es convertirlo, como todos conocemos a raíz de esa rueda de prensa de ayer, en un gran espacio multifuncional de ocio, donde también hay aparcamientos, que sea verde, que sea sostenible, algo propio de estos tiempos y que sea aperturista de cara al mar.
Pedro Antonio, nos va a dejar la mitad del tiempo que teníamos previsto para ti y vamos a mandarte para dentro de dos semanas, porque lo del pleno del 30 también hay mucho contenido.
Sin ningún problema, porque como bien apunta el alcalde, yo creo que es una magnífica noticia para Puerto de la Cruz, y yo quiero destacar un par de asuntos, si me lo permites. Como después de varios años en los que el Partido Socialista ha ostentado responsabilidades...
Pero Antonio siempre aprovechando.
Pero es que conviene ponerlo sobre la mesa.
Es un gran portavoz, además.
Bueno, por fin se habla de una infraestructura en la que yo puedo decir que todo el norte de la isla está de acuerdo. Si tú hablas con un vecino de Rotava, con un vecino de Los Ralejos, incluso yo me atrevería a decir que un vecino de San Juan de la Ramera, Santa Úrsula, conviene en que esta infraestructura de Puerto de la Cruz es muy importante, y conviene también poner sobre la mesa cómo durante muchos años han habido ciertas personas del partido político que he citado anteriormente, que gobernaban en todos los sitios habidos y por haber, en que esta infraestructura para Puerto de la Cruz no era importante. Y hoy, de la mano del Cabildo de Tenerife, pero especialmente de López Afonso y de todo su equipo, se habla de Puerto de la Cruz, se habla de licitaciones, se habla incluso de financiación, porque eso lo escuché yo en la rueda de prensa, y yo creo que Puerto de la Cruz tiene sobre la mesa una oportunidad, por supuesto siempre de la mano del alcalde y de todo el equipo, pero se habla de Puerto de la Cruz, de una infraestructura muy necesaria.
Yo creo que es una cosa importante porque, como bien dice Pedro Antonio, el equipo de gobierno anterior municipal paralizó muchísimas infraestructuras importantes para el Puerto de la Cruz, pero dentro del Partido Socialista, a mí me consta, yo he hablado con algunos dirigentes importantes de Tenerife, donde hablaban de lo que se va a pasar ahora, que es separar la obra marítima de la obra terrestre. Es decir, gente de peso en el PSOE diciendo, es que esto hay que hacerlo porque la parte marítima es muy compleja y la parte terrestre está muy abandonada.
Así
es. Hay que compaginar el tema de los aparcamientos de las planadas en puerto. Es decir, hay que hacer esto que se está haciendo. Un plan integral con financiación del Cabildo, con financiación del Gobierno Autónomo, con un plan de viabilidad a partir del año que viene, 2027 o 2028.
Así es.
Con vistas a un futuro... muy interesante, porque esto cambia realmente el frente marítimo del Puerto de la Cruz.
Totalmente, cambia radicalmente el frente marítimo y no renunciamos. Y eso quiero dejarlo bien claro, queremos dejarlo bien claro, no renunciamos a lo que puede y seguro va a venir en el futuro, pero hay que ser realistas y hay que empezar sobre todo a actuar ya. Después de 5 años y 3 meses de inacción, donde como bien exponía el concejal, pues tenían todos los gobiernos habido y por haber de su mismo color político y se rechazó esa hoja de ruta firmada en el año 2016 por todos los partidos políticos en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. Fue una ruptura unilateral por parte del Partido Socialista. Y evidentemente nosotros eso no podíamos consentirlo. Nosotros velamos por el interés público, el interés de Portuense, pero por extensión, como bien exponía mi amigo Pedro Antonio, también de todo el norte de Tenerife, de toda la isla de Tenerife en definitiva. Y a mí me congratula especialmente que haya todavía algún político en el Partido Socialista que sí se dé cuenta de que este proyecto es...
Están de acuerdo con esto. Es vital. Te digo yo que están muy de acuerdo con esto.
Claro, pero sinceramente a día de hoy no podemos decirlo de todos los políticos de ese de esa agrupación. Por lo tanto, yo desde aquí también, permítanme, hago un llamamiento a la cordura, a la sensatez, a trabajar de una vez por todas y por fin conjuntamente en pro, en beneficio de todos los portuenses.
¿Con quién ha habido que hablar para que esto sea una realidad? Porque aquí interviene, como ya hemos dicho, el Cabildo Insular, el gobierno autonómico, por financiación, porque van a participar. ¿Pero el gobierno de España no puede torpedear este tema?
Podría, y además yo espero, confío, deseo que no sea así, dado que la zona mar está poniendo muchos, pero muchos inconvenientes, pero sí es verdad que la zona tierra creo que será más sencillo, así lo espero, por ese entorno degradado al que hacíamos ya alusión anteriormente, que pueda pues impulsar también, incluso, ¿por qué no?, económicamente lo vamos a intentar por parte del ministerio correspondiente, esta gran obra que queremos acometer en Puerto de la Cruz. Muchos actores, por supuesto, Cabildo Insular de Tenerife, evidentemente Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, por supuesto el Consorcio para la Rehabilitación Urbanística, la propia Dirección General de Costas del Gobierno de Canarias, evidentemente también se ha tocado la puerta del Ministerio. En definitiva, son muchos actores y ese también es parte del éxito de lo que presentábamos ayer, o del principio del éxito, que hemos sido capaces de congregar muchas voluntades, lo cual en política no es nada sencillo y sobre todo cuando hay otro partido político gobernando en el Estado.
Bueno, pues el plan de modernización, mejora e incremento de la competitividad, ¿lleva aparejado la reactivación del consorcio?
La lleva aparejada. El consorcio se viene reactivando a través de la incorporación de la nueva gerente hace ya aproximadamente 5 o 6 meses, en una situación bastante compleja porque tiene muchos expedientes en su mano, no solo del PMM, sino también del segundo PMM, que está pendiente de aprobación por el Gobierno de Canarias, como todos conocemos, y también porque tenemos que dotar al consorcio urbanístico de más músculos, de mejores medios y mayores medios para poder desarrollar de manera más óptima sus funciones. Por lo tanto, yo desde aquí aplaudo y agradezco la labor de la gerente, que está haciendo verdaderos encajes de bolillos para sacar adelante proyectos que son estratégicos para el municipio.
Yo no sé si me estoy equivocando, pero el consorcio se debilitó con el actual concejal de urbanismo, de Ciudad Sostenible, quitó potencial e incorporó urbanismo. ¿Esta reactivación del plan de modernización, que va a suponer una carga de trabajo, se va a hacer desde el ayuntamiento? ¿Se va a haber un convenio con GESPLAN? ¿Se va a hacer un convenio con el Cabildo? ¿Se va a volver a dotar de medio al consorcio?
El trabajo conjunto está haciendo especialmente con el Cabildo Insular de Tenerife. Yo creo que somos dos actores actualmente que tenemos plena confianza en ese consorcio. De hecho, el vicepresidente del Cabildo fue quien apostó más decididamente en su mandato como alcalde por el consorcio para la rehabilitación urbanística del municipio. Y sin lugar a dudas, vuelvo a repetir la misma idea, porque es la real. 5 años y 3 meses de inacción por parte del exalcalde socialista, donde no confió en esas virtudes que ponía sobre la mesa en pro de Puerto de la Cruz el Consorcio para la Rehabilitación Urbanística. De hecho, bueno, ahí tenemos los datos, no me lo estoy inventando, cómo acudía al consorcio para que patrocinase cabalgatas. Yo creo que un consorcio para la rehabilitación urbanística está para mejorar todo el entorno urbano y no para poner publicidad en una carroza. Pero en definitiva, esas son las prioridades de cada uno de los políticos. La nuestra, evidentemente, es trabajar en beneficio de la comunidad portuense.
Pero Antonio, ¿esto va a suponer un esfuerzo económico a las arcas municipales o va a haber financiación externa que no nos va a tensionar las cuentas que están teóricamente saneadas hasta 2025 y lo que viene de 2026?
Yo creo que, como bien apuntaba el alcalde, el éxito de la convocatoria de ayer no solo es presentar un documento de trabajo realista y con unos antecedentes administrativos que así lo avalan, sino que se ha tocado todas las puertas que se ha tenido que tocar desde el punto de vista administrativo para ofrecer seguridad jurídica a la hora de poder licitar muy pronto las actuaciones que bien se ha expuesto ayer en la rueda de prensa, sino porque también hay un compromiso de financiación por administraciones supramunicipales de invertir en Puerto de la Cruz. Y por lo tanto, hemos de celebrar que por fin las administraciones pongan el foco en Puerto de la Cruz. Insisto, durante muchos años eso no era la realidad. Hoy, Puerto de la Cruz, oye, tenemos que celebrar cómo está recibiendo inversión, ya no solo en lo que se refiere al parque marítimo, etcétera, sino en otra serie de espacios de nuestro municipio, pero en todo caso, la inversión en el futuro parque marítimo, tal y como se expuso ayer en la rueda de prensa, está garantizada. Y no te quepa la menor duda que si desde el ayuntamiento, por supuesto, tenemos que hacer algún tipo de inversión, se buscará de tal manera que sea sostenible para las arcas municipales.
Y aquí, don Diego, permítame poner de relieve una cuestión sumamente importante y que también tenemos que destacar, que es que estamos dispuestísimos, y por supuesto, ahí estará en primer término el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, a aportar todos los recursos que estén en nuestra mano, que sean necesarios, y eso lo vamos a conseguir, ¿sabe de qué manera?
¿Con impuestos?
No, bajando los impuestos. Me va a decir usted, eso es contradictorio. ¿Cómo, presumiblemente, recaudando menos, va usted a poder aportar, intentaremos, más dinero del que se podía prever? Muy fácil, a través de la política fiscal que se está desarrollando a través del área de Pedro Antonio Campos, con ese plan estratégico que ha diseñado el concejal. Y en este caso, permítame hacer una reseña además de lo que ha sucedido en el pleno de anteayer lunes, cómo hemos aprobado la bonificación de un 95% de la plusvalía, es decir, para que todo el mundo nos podamos entender.
Lo pegamos cuando vendemos una casa.
Efectivamente,
o una finca.
Efectivamente. Por desgracia fallece nuestro padre, nuestra madre, heredamos una casa, heredamos un inmueble, y antes, permítame la expresión coloquial, nos crujían para poder heredar. No solo pasamos por el dolor de perder un ser querido tan inmediato, sino que además tenemos que pagar por heredar. Eso en Puerto de la Cruz se va a acabar.
95%.
Efectivamente. Sí, pues siguiendo un poco la estela...
Vamos, si hay que pagar 1.000 euros, se van a pagar 50, ¿no?
Sí, pues siguiendo un poco la estela de lo que ha ocurrido en la comunidad autónoma, el planteamiento nuestro es: uno no tiene que pagar por heredar. Ya bastante nuestros padres han tenido a lo largo de su vida que ahorrar, que invertir, y en un contexto en el que además existe, porque es público conocido, una crisis de vivienda por múltiples circunstancias, desde el ámbito local entendíamos que tenemos que dar un paso, y en este sentido existía la figura de la plusvalía, que es, bueno, ese impuesto que hay que pagar por ese incremento de los valores desde el momento en que se adquiere la vivienda hasta que se transmite, en este caso por una transmisión, por un fallecimiento, por desgracia, por una herencia. Y yo creo que es muy acertado el planteamiento que desde el gobierno hemos aprobado en la última sesión plenaria del lunes, puesto que efectivamente prácticamente no se va a pagar. Y digo prácticamente porque hemos ido al tope legal. En este caso hay una norma estatal, el texto refundido de la ley de las haciendas locales, que prevé la posibilidad que los ayuntamientos establezcan esa bonificación hasta un máximo del 95. ¿Qué quiere decir? Que si existiera la posibilidad de ir a 99 hubiésemos ido, pero la ley nos establece el máximo. Por lo tanto, hablamos de que prácticamente nula la carga impositiva, un 95%. Por lo tanto, nos sitúa en un contexto en el que, como bien apuntaba el alcalde, desde el gobierno tenemos una hoja de ruta clara. Para tener mayores ingresos en el ayuntamiento hemos demostrado que no es necesario incrementar los impuestos. Veníamos de una época del Partido Socialista en la que su incapacidad por recaudar, que son conceptos que tenemos que tener claros, en su incapacidad para recaudar, y ahí están los expedientes de liquidación de los ejercicios económicos pasados, con una recaudación en torno a un 65, un 70%, es decir, una media de entre un 25 y un 30% de ingresos se estaban dejando de percibir por la hacienda municipal. Bueno, pues esa situación la hemos revertido, insisto, ante su incapacidad del PSOE para recaudar, lo que hacían era subir todos los impuestos posibles. Ellos subieron la plusvalía, subieron el rodaje, subieron la contribución, subieron incluso las tasas por el cementerio, es decir, entre otras figuras. Nosotros hemos demostrado que aplicando una serie de medidas organizativas hemos mejorado muy mucho los indicadores de recaudación, y de hecho el segundo presupuesto que hemos presentado y aprobado en tiempo y forma supera ampliamente los 50 millones de euros, inclusive en materia de ingresos, obviamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que en un contexto en el que además desde el 1 de enero de 2026 ya se aplica en Puerto de la Cruz la bajada del IBI del 0 al 0,52%, y también en esa reforma fiscal que hemos realizado en el impuesto de la contribución, para que todo el mundo lo entienda, incluimos dos bonificaciones fiscales muy importantes. Una para las familias numerosas. En Puerto de la Cruz hay cerca de 200 familias numerosas. Evidentemente estas familias tienen unas mayores cargas que el resto, y también queremos que este colectivo tenga también un tratamiento especial por parte del ayuntamiento, pero también obviamente los colectivos más vulnerables, ¿no? En un contexto cada vez más complejo, con múltiples condicionantes, en el que todo sube y quizás algunas familias tienen mayores dificultades, hemos ampliado ese escudo social, y por lo tanto las bonificaciones en este tributo, en la contribución, también les va a llegar muy mucho con esa bonificación fiscal. O sea que, insisto, 2026 ha sido un año en el que hemos desplegado toda una serie de medidas económicas para precisamente seguir ayudando a los y las portuenses.
La verdad es que son buenas noticias y además la explicación es clara. Vamos a pagar más ciudadanos para poder pagar menos. Si cobramos los impuestos a todos los ciudadanos, la carga fiscal individual será inferior, es decir, porque vamos a ser más los que paguemos, ¿no?
No, pero es que incluso en la línea de lo que tú apuntas y de lo que se indicaba, cuando tú venías de un modelo en el que tú dejabas de percibir unos cuantos millones de euros, ¿por qué? Porque tú no dedicabas esfuerzos materiales ni humanos a la política recaudatoria, claro, tus niveles de crecimiento económico de tu presupuesto eran muy ajustados y, por lo tanto, ¿qué tenías que hacer? Subirle los impuestos a los portuenses, castigar a los que cumplen con sus obligaciones fiscales y premiar a los que no. Eso es lo que hemos venido trabajando desde que accedimos al gobierno en verano de 2024. Oye, no hace falta subir los impuestos. Nosotros, en nuestro ADN, está precisamente bajarlos para fomentar la economía, que el dinero esté en el bolsillo de la gente, pero siempre, por supuesto, garantizando la financiación suficiente en la hacienda local para efectivamente prestar los servicios públicos, la limpieza, la jardinería, el ciclo integral del agua, etcétera. Por lo tanto, oye, hemos demostrado de que hemos mejorado mucho la recaudación, hemos presentado hace poco la liquidación del ejercicio económico 2025 y ahí están los datos. Hay un cambio tendencial, se ha dotado de mayor músculo humano a los diferentes departamentos, hemos mejorado aspectos como la inspección tributaria y eso lo que ha conducido es que Puerto de la Cruz, por segundo año consecutivo, haya presentado en tiempo y forma y hayan entrado en vigor los presupuestos a 1 de enero de 2026 y que es una evidencia. Puerto de la Cruz por primera vez tiene los presupuestos más altos de su historia en materia de ingresos, más de 50 millones de euros, y eso no es baladí.
Efectivamente no lo es. Volvemos otra vez al plan de modernización y mejora porque lo que está claro es que esto no es un proyecto a 6 meses vista, ni siquiera a 2 años vista, con lo cual vamos a empatar una legislatura, un mandato con otro. Y la posibilidad de que haya un cambio de gobierno a mí me pone los pelos de punta, porque si en el anterior cambio de gobierno hubo una paralización de un montón de proyectos estratégicos, este también puede sufrir. ¿Se ha iniciado una conversación con la alternancia posible del gobierno actual, que lógicamente estaría hablando con el Partido Socialista Obrero Español, para que esto, en el caso de que haya un cambio de gobierno, no se paralice?
En estos días abordaré con, en este caso, el partido de la oposición, pues este proyecto, que ya conocerán también por sus compañeros en el Cabildo, donde ya han tenido, me consta, pleno conocimiento del mismo, pero sí lo abordaré con en este caso el exalcalde del municipio para que tenga conocimiento de mi boca y que entienda, al igual que al parecer han entendido sus compañeros del Cabildo, que es un proyecto estratégico y absolutamente necesario para el municipio y que no puede permitirse que gobierne con gobierne después de mayo del 27 ninguna parálisis en este sentido. Aquí va en juego no solo la mejora del entorno, el embellecimiento, sino la generación de empleo, de riqueza en la ciudad. Estar más abiertos a un turismo de calidad. Es decir, está en juego muchas cuestiones importantes, sumamente importantes para las próximas décadas en Puerto de la Cruz. Por lo tanto, creo que aquí la oposición tiene que hacer un ejercicio de altura de miras, de tener cintura política y de sumarse al carro que ha iniciado el grupo de gobierno.
¿La adjudicación del ciclo integral del agua, Pedro Antonio, ya es una realidad o estamos a punto de saberlo? ¿Cómo está?
Pues mira, veríamos de una época también en la que este era uno de los contratos que, bueno, pues casi se deja caducar. Es verdad que había un acuerdo de continuidad, pero bueno, eso no conllevó a que se licitase. Y efectivamente, cuando accedimos al gobierno después de la moción de censura, cuando el alcalde y yo despachamos, la primera tarea que me marcó fue, en un contexto en el que una playa cerrada por contaminación, como era Playa Jardín, licitar el primer contrato en la concesión administrativa del ciclo integral del agua. Ahí, efectivamente, todo el equipo pues se fajó y fuimos capaces de licitarlo en tiempo récord y ahora mismo, después de haberlo licitado, ya ha terminado el plazo de presentación de ofertas y en las próximas semanas saldrá la adjudicación. Yo creo que es muy importante para Puerto de la Cruz este contrato, fundamentalmente por una serie de cuestiones, porque el objetivo de este contrato es acabar con el vertido al mar, vertido cero al mar, recuperar algo que en Puerto de la Cruz algunos perdieron, como eran las banderas azules, que nuestras costas sean totalmente óptimas, y eso es en lo que estamos trabajando. Todo ello sin perjuicio de que, con carácter previo, desde que accedimos al gobierno, en el contexto de la emergencia de Playa Jardín, de la mano de la empresa actualmente concesionaria, desplegamos toda una serie de medidas de obras civiles, de limpieza en profundidad de las redes de saneamiento, que fue, entre otras cosas, por supuesto con la colaboración con el Cabildo y con el Gobierno de Canarias, lo que provocó la apertura en junio del año pasado de Playa Jardín. Pero no contentos con eso, quisimos ir un paso más allá, y por eso la próxima adjudicación del ciclo integral del agua, que va a suponer, oye, renovar todas las estaciones de bombeo y puntos de alivio, mejorar todo el saneamiento de la ciudad, ganar soberanía hídrica para que en Puerto de la Cruz jamás se corte el agua por falta de, pues de lluvia, aunque hemos tenido un invierno bastante potente, pero es verdad que el histórico está ahí y debemos tener cautela, o sea que es un paso muy importante.
¿En qué fase se encuentra? ¿Ya se han presentado las ofertas?
Sí.
¿Cuántas empresas se han presentado?
Pues se han presentado cuatro. Una UCHE y...
¿Y cuántos funcionarios van a tener que estudiar esas ofertas? Porque eso no es...
¿Perdón?
¿Cuántos funcionarios van a tener que estudiar esas ofertas? Voy a
sus contratos. Hay una mesa de contratación y, por lo tanto, serán los que tengan que estudiarlo.
No le vaya a pagar hora extra, porque eso es trabajo, ¿eh?
Sí, es complejo.
Yo no me quiero ver viendo cuatro ofertas.
Es complejo, pero bueno, ahí tenemos grandes profesionales que estoy seguro que lo van a hacer siempre bien.
Bueno, pues es un trabajo complicado y además muy arriesgado, como ser juez, ¿no? Es decir, ¿cuál de esas cuatro ofertas va a ser la mejor para el Puerto de la Cruz? Yo no me quisiera ver en el pellejo de ellos, porque seguro que son grandes ofertas las cuatro.
Desde luego que las cuatro son buenas, estoy seguro que todas las empresas se han fajado por este contrato que es importante, pero ahora debemos respetar los tiempos, garantizar sobre todo el respeto a los procedimientos, y a eso yo creo que nos debemos todos.
¿Cuánto tiempo le vais a dar para estudiar las ofertas?
Pues ahora mismo lo que prudencialmente corresponda, lo que marca la
una decisión que va a estar 40 años presente en el municipio, es decir, que no es moco de pavo, es una decisión muy trascendental.
Va a transformar, como ya apuntaba el concejal, el futuro del municipio en cuanto a abastecimiento y saneamiento. Vamos a acabar al 100% con esos problemas indeseados que hemos venido teniendo desde tiempo atrás. Por lo tanto, yo estoy, igual que dice el concejal, me sumo a sus palabras, plenamente convencido de que esos grandes profesionales que integran la mesa de contratación pondrán todo de sí, con la mayor solvencia posible, que es muchísima, para elegir la mejor oferta para Puerto de la Cruz.
El día 30 se le dio un empujón a la Plaza de la Constitución, al aparcamiento, ¿se le dio un empujoncito?
Sí, efectivamente.
¿Pero empujoncito o empujón?
Se dio un empujón como punta del alcalde con certidumbre. Hay una empresa interesada en participar en el procedimiento de contratación. Ayer caducaba el plazo y efectivamente preparar una oferta para un concurso de estas características, no un concurso cualquiera, es un concurso en el
sobre que tienes encontrar a alguien que esté interesado, ¿no? Porque
sí,
no es fácil.
Efectivamente, ahí ha sido una tarea muy bonita, pero sobre todo yo creo que ha sido muy fructífera, y podemos decir que el aparcamiento de Plaza de la Constitución, casi con total seguridad, porque bueno, siempre hay que ser prudente, se va a materializar, y yo creo que es una buena noticia para Puerto de la Cruz.
¿Tenemos fecha aproximada? ¿Un año? ¿Año y medio?
Las fechas son difíciles de calcular.
Siempre.
Sobre todo cuando decimos en expedientes, y en este caso también en futuras obras TVA.
Pero que haya una empresa ya que esté interesada en asumir la inversión.
Es que ese es el paso inicial, el fundamental.
Bueno, ha sido fácil, ¿no? Una cosa muy complicada.
Evidentemente, si el expediente se queda desierto, pues, en fin, tendríamos que reiniciarlo o archivarlo en función de la decisión política en este caso. Por lo tanto, el hecho de que una empresa, en los tiempos que corren, y eso hay que ponerlo de relieve, donde la construcción está sumamente complicada, donde además se están encareciendo de manera desmedida los costes, por conflictos en otras partes del mundo y demás que encarecen los materiales. El hecho de que ya una empresa haya manifestado su voluntad de presentar una oferta, yo creo que es todo un éxito, y lo que nos puede garantizar, siempre dentro de la prudencia que bien apuntaba el concejal, lo que nos va a asegurar es que no se quede, insisto, desierta y que podamos tener un parking en condiciones dentro de algunos años.
No me quiero dejar nada atrás porque creo que son todos temas interesantes. Concesiones a adjudicación de locales, que el ayuntamiento hace unos pocos de años se dedicaba a poner cortado tanto como a cobrar impuestos. ¿Va a ser una realidad que se desvincule ya del ayuntamiento toda la actividad comercial y toda la actividad gastronómica?
Bueno, hemos empezado por algo que ya es una realidad, que es en el entorno de Playa Jardín, lo que comúnmente todos recordamos como el Charcón. Es un inmueble que estaba abandonado y con un potencial increíble.
Un potencial
precioso. Yo, la verdad, todas las veces que he ido por ahí, tienes un frontal que es el mar, con un atardecer precioso. Y era un inmueble propiedad municipal. Y ahí, evidentemente, con el objetivo de seguir dinamizando el entorno de Punta Brava, de Playa Jardín, ahora en un momento en el que ya desde hace prácticamente un año se ha procedido a la reapertura con total seguridad de la playa, creímos oportuno impulsar la concesión de manial, en este caso, del local del Charcón. Ya es una realidad, ha sido adjudicado. A comienzos de enero el alcalde firmaba el contrato con la nueva empresa y ya han comenzado con las obras. Hace poco tuvimos ocasión de hacerles una visita. La verdad que tienen una propuesta muy interesante para la oferta de la ciudad y creemos que en el entorno de 2 meses ya podría producirse la inauguración de este nuevo espacio para Puerto de la Cruz.
¿Qué nos queda de locales comerciales, de locales gastronómicos?
Pues nos quedan las unidades en las que estamos trabajando, que creemos que para el segundo semestre del año se van a poder materializar. Es un poquito más complejo, que son las que se refieren al Burger, Self-Service, el Salón de la Cascada en Playa Jardín. Digo que es un poquito más complicado porque esas unidades se encuentran en zona de dominio público marítimo terrestre, es decir, Costas tiene que pronunciarse para otorgar la autorización. Estamos desde el punto de vista administrativo impulsando todos los procedimientos, hemos incluso mantenido reuniones con Costas en Santa Cruz, porque es Costas Canarias en este caso, y siendo optimistas pero también prudentes, creemos que para finales del segundo semestre de 2026 podremos sacar a concurso estas unidades.
Pues la verdad, Pedro Antonio, tienes que venir más por la radio porque se nos quedan cosas pendientes. Y ha sido muy intenso todo lo que hemos estado hablando hoy aquí, alcalde.
Hay grandes expedientes que se están sacando desde el área de Pedro Antonio Campos, desde Hacienda, concesiones administrativas, patrimonio también. Y estoy convencido de que será sumamente interesante, si así Gente Radio lo tiene bien.
Que... Le vamos a poner una sección.
Exacto, que próximamente
Vamos a poner una sección. En vez de traerlo a una tertulia, lo vamos a traer una sección, información, Puerto de la Cruz.
Contenido para ello tiene y de sobra. Así que yo animo a hacerlo, a que se lo planteen realmente, porque hay muchas cuestiones, muchos expedientes que se están impulsando y que verán la luz próximamente en Puerto de la Cruz a través del área de Pedro Antonio.
Pues alcalde Pedro Antonio, ¿qué le digo? Que muchísimas gracias por compartir este ratito de radio con nosotros, que ha estado muy interesante, muchísima información y muchísima ilusión para el futuro de Puerto de la Cruz. Que sigan trabajando y sigan siendo eficaces.
Muchísimas gracias, un placer.
Muchas gracias, Puerto de la Cruz tiene un futuro espectacular, estamos trabajando en ello y lo vamos a materializar.
Leopoldo Afonso, alcalde de Puerto de la Cruz, y Pedro Antonio Campo, concejal de Hacienda y Servicios Municipales también, o de concesiones municipales.
De concesiones. De otras materias.
Es una persona que no sé de dónde saca el tiempo para todas las cosas que lleva entre las manos, porque lleva alguna que otra bastante compleja.
Eso denota la gran capacidad que tiene.
Leopoldo, Pedro Antonio, gracias.
Muchísimas gracias.